Estás escuchando Rapto.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena merienda, buen desayuno. No sé dónde estarás, pero donde quiera que estés, que sea un buen momento. Nosotros estamos aquí en Rapto, en este preciso momento en el Centro Cultural Fontana Rosa, la ciudad de Rosario. Es 27 de octubre, ya se está volando el año del 2022. Y estamos en la primera jornada de Galera, el Encuentro Nacional de Editores de Historietas, como les dije, en el Centro Cultural Fontana Rosa. Hoy y mañana, 27 y 28 de octubre, aquí vamos a estar. Y ustedes van a estar escuchando esto en diferido, que es una palabra que ya pasó un poquito recontra de moda. Pero nosotros vamos a estar grabando aquí con artistas y editores estos encuentros, como ya hicimos en otras experiencias aquí en Rapto, a propósito del mundo de la historieta. Y ahora mismo estoy con una entrevistada que en Crack Bambú pasado intentamos buscarla varias veces en la carpa, pero la carpa estaba tan saturada de gente que era como fracasamos en cada intento. Y además siempre estabas ahí como bastante respondiendo al público, porque había mucha cola para ver tus novedades y para ver tu stand ahí en la carpa de fanzines. Dolores Alcatena, bienvenida a Rapto. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar acá.
Te digo Dolores así de manera completa y formal porque no tenemos tanta confianza. Es la primera entrevista que hacemos.
Pero como aquí, o sea, me puedes decir como te salga. Bueno. Dolly, Dolo, cualquiera.
Bien, veo que además estás con la remera de podcast.
Obvio, la remera que yo todavía no solté.
Bien, está bien, está bien. Igual no pasó tanto, viste, que es como relativamente hace poquito.
Esto es como una resaca de la crack.
Pero con muchísimo más calor.
Muchísimo más calor, un garrón, pero bueno.
Bueno, bienvenida y tengo varias preguntas para hacer. De hecho, tengo acá mi machete sobre tu trabajo. Pero recién, en la primera charla, vos estabas ahí con tus libros, pero también estabas en tu silla con tu cuaderno y creo que era un lápiz o un fibrón, bueno, no me acuerdo, no vi bien qué era. Pero estabas dibujando, estabas en plena acción de dibujo. Y la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿En algún momento no estás dibujando? ¿Cuándo es el momento donde no te pinta dibujar?
Es difícil que no pinte dibujar. Porque es más allá de a lo que me dedico, es lo que más me gusta, es una compañía. Hay como gente que dice que el mate es una compañía, para mí es el dibujo. No tomo mate.
¿Estabas dibujando random? ¿Qué te inspira a disparar? ¿O es justamente agarrar, o sea, tenés el hábito que tu brazo, tu mano se mueve sola y empezás y te disparás sola? O sea, te sorprendés a vos sola con lo que dibujas.
Sí, depende. Ahora justamente estaba dibujando a los editores de la charla, después estaba dibujando al público, después estaba dibujando a algunos compañeros feriantes. Ahora puede pinto hacer eso, pero depende de lo que pinte en el momento. Muchas veces en los cuadernos aprovecho para hacer dibujos que no son tan en serio, porque no son los dibujos que son para el trabajo. Aprovecho para hacer fanart. Estaba dibujando un poquito de Sandman, justamente.
Recién tiraste una palabra que es muy importante y grave también, pero que es trabajo. ¿Podés diferenciar, podés distanciar lo que sería a lo mejor el placer, lo más tuyo, de lo que sería estrictamente trabajo, de lo que ponele paga el alquiler?
No realmente. Para mí el trabajo, cuando yo digo mi trabajo, hablo de mis libros. De hecho, lo que hago por encargo, le digo mi trabajo también, pero ese es el trabajo con distancia. Los libros que hago para mí son mi trabajo, y el hecho de que yo los haga para mí no significa que sean menos trabajo.
Me da curiosidad saber cuál es la relación entre la... Yo pienso en tu... Es una palabra media fea, currículum, es muy formal, digamos, para esta instancia, pero si pienso en tu trabajo y en ese currículum, hay mucho que detallar, pero dibujante barra ilustradora también se resalta con escultora. Y yo quería saber cómo se conectan esas dos facetas, primero de todo, cuál nació primero y cómo se conectan, si es que se conecta, porque capaz que me decís no, para nada.
No sé si alguna apareció antes que la otra, o sea, yo desde toda la vida dibujé, siempre estuvo presente, y no solo el dibujo, o sea, todo estuvo presente, ya fuera hacer esculturitas o pinturitas o lo que fuera. Yo después fui a una secundaria artística que tenía todas las disciplinas y disfruto mucho de todo, sinceramente. Yo sí sé que para mí el dibujo es la cosa principal en mi vida, y escultura, por más que me gusta mucho, no me lo tomo tanto como... Escultura es muy cada tanto, pinta cada tanto, y como que no expongo gran parte de mi obra, lo que sería mi imaginería propia, no la saco tanto capaz en escultura, y me dedico a hacer fan art, por ejemplo, o cosas que quiero tener en mi casa. tipo, quiero tener esculturitas de Chucky, no me las puedo comprar, me voy a
regálame una, por favor, claro. Claro, mandame una el año que viene, por favor.
Para la próxima, crack.
Me da curiosidad saber cómo viene siendo, cómo viene cambiando tu perfil en los últimos años, donde me parece que te convertiste en una artista muy admirada por tus colegas, y no solamente de tu generación, sino que a lo mejor gente un poquito más grande. Mientras que finalmente, yo no sé si puedo hablar del público, cuando hablamos público suena una palabra tan muy grande, ¿no? Pero a lo mejor lo que veía en Crack One Boom es que había una recepción muy copada para tu laburo de toda la gente que pasaba por la carpa y te conocía ahí, porque justamente lo que está bueno de esa carpa es que vos encontrás a lo mejor al artista directamente con el libro. Y no es que hay una cuestión de nombre, sino que te conocía directamente por tu laburo. Quería preguntarte si en estos últimos años notaste que a lo mejor ese cariño, ese renombre que a lo mejor primero tenías entre el circuito más especializado, ahora está empezando a correrse a un público que ya está descubriendo tu obra por otro lado, que es por a lo mejor vos, tu laburo de salir a las ferias, a las convenciones, de que se recomienda mucho también.
No sé, o sea, yo es una cosa que no la pienso demasiado, la verdad. O sea, yo produzco porque produzco y ferio porque me gusta feriar. Y a mí una cosa que me gusta mucho de feriar es justamente el contacto con, bueno, la palabra grande esa, público. Pero es el contacto, es el intercambio. Para mí por eso es tan lindo feriar. Y sí noto que cada vez tengo más gente capaz que se acerca a ver o que ya conoce el trabajo. Pero yo creo que es porque trato de siempre mantener activo el trabajo y de cada vez haya más. Pero la verdad que no le doy demasiado pensamiento a eso. Simplemente estoy muy a favor del intercambio.
Está bien. ¿Qué pasa cuando tus colegas te demuestran tanto cariño abiertamente? Porque viste que a lo mejor los circuitos pueden estar llenos de gente piola o no tanto, pero a veces puede haber cierto recelo. Sin embargo, vos generaste siempre una buena vibra donde tus colegas te recomiendan tu laburo. Vos a lo mejor lo vivís con súper naturalidad eso, pero de afuera se nota.
Es re lindo, la verdad que, o sea, para mí también tiene que ver con cómo se maneja uno. Y para mí estar en el mundillo de historieta es una fiesta, por todos lados. Ya, o sea, tanto por lo que puedo consumir, por lo que puedo leer, por lo que puedo compartir y también por la gente. Entonces me parece que es un ambiente donde estamos muchos de nosotros muy contentos de poder estar acá y compartir todo esto que nos gusta tanto. Entonces me parece que cuando uno se maneja en un ambiente que lo pone tan contento, se hace un intercambio de buena onda.
Venimos de años medios complicados por, bueno, situación de pandemia, también la situación de la inflación. También venimos acercándonos a un 2023 donde hay escasez de papel. Viste que viene eso desde Europa a partir de ciertas cosas que están pasando. Sin embargo, este año se activó bastante. Bueno, volvió Crack One Boom. Hace 2 semanas atrás fue el cierre de Dibujados, que fue bastante épico, con mucha emoción de por medio.
Precioso.
Puedes llorar. Por...
No, ya lloré lo que tenía que llorar.
Ahora estamos acá en Galera, que es una puerta que se abre, que está arrancando, que es la primera edición de acá al futuro. ¿En algún momento me sentiste como, después de este trajín y de este parate de los últimos años, como me da como, qué paja volver a la ruta, volver a las convenciones, así como onda de, no, prefiero seguir produciendo en mi casa porque me acostumbré a laburar en casa?
No, jamás. Justamente requiero el intercambio porque, qué sé yo, es como, bueno, lo que hablaba antes, me parece que la gente que nos gusta tanto la historieta, o sea, ya sea como lector, como autor, como editor, como lo que fuera, somos gente con gustos muy particulares y que muchas veces no los podés compartir en cualquier lado. Entonces, una cosa que yo he hablado muchas veces con colegas es que Dibujados era la Navidad y la Crack Bamboo es el Año Nuevo.
Bien,
para
bien.
El mundillo.
Bien,
y,
bien.
Y para mí es así. Para mí no hubo Año Nuevo durante 2 años.
Bien.
Entonces este año volví y fue todo felicidad, amor y brillitos.
Bien, bien, bien. Me encantó eso. Hay elementos en tu laburo que es la fantasía, que es la oniria. Quiero saber si empezaste a desarrollar ese mundo y te encontraste que eso salía de forma natural o había una forma consciente tuya de cuando encaraste tus primeros laburos o algo, de decir voy por acá porque es lo que me gusta. Porque viste que a veces uno se sorprende, mira para atrás en su obra y se encuentran que hay ciertos elementos recurrentes que, bueno, capaz que no lo había premeditado nunca. ¿Cómo fue tu caso?
Creo un poco de las dos. Yo siempre tuve mucho interés por lo mitológico, por lo onírico, o sea, por todo lo que no es el acá. Sí. Y que en cierto punto es más acá que el acá, porque es el mundo interno. Y siempre tuve muchísimo interés por eso. Y entonces capaz no fue una búsqueda consciente de voy a hablar de esto, simplemente es como voy a hablar de algo, de que voy a hablar claramente de esto. Pero sí, siempre estuvo presente.
Con 23 años, también sabiendo que hay una historia familiar, ¿en algún momento renegaste de que no, esto no era para mí?
No. es que tampoco, como que no, nunca me cuestioné mucho nada. O sea, nunca hubo como un momento de esto es lo que quiero seguir. Para mí como que siempre fue obvio, nunca lo pensé demasiado. Era como toda la vida dibujé, toda la vida voy a dibujar. O sea, y hacer historieta era toda la vida quise contar historias. Entonces no, o sea, no hubo ninguna clase de presión familiar ni nada. Simplemente fue lo que yo siempre iba a hacer y como que era obvio que siempre iba a ser lo que iba a ser.
Hace algunos años publicaste en Las Fieras de Córdoba, una publicación de Córdoba, una revista de Córdoba que recomendamos, si no la conocen por ahí, que tiene gente muy talentosa. Por lo que entiendo y por lo que venimos hablando, ¿no?, sobre lo importante que es el encuentro, salir a encontrarte con los colegas, con conocer gente nueva. ¿Sentís que hace falta más colaboración y ese tipo de estimaciones, acercamiento federal? Porque a mí algo me pareció muy peor de Las Fieras es que desde Córdoba se generó un feedback muy importante con el resto del país, digamos.
Y es que me parece que lo mismo que hablábamos antes, como que el ambiente de la historieta para mí florece particularmente cuando hay un cooperativismo. Y eso viene muy de la mano de justamente contactarse con otra gente. O sea, porque todos hacemos historieta, todos nos interesa, todos nos amamos hacer historieta. Entonces, cuando surgió lo de Las Fieras, a mí me encantó. Yo no sabía que existía. Me enteré cuando me contactaron. Y me parece increíble, me parece buenísimo y me gustaría que hubiese más proyectos así.
Ya cerrando 2022, porque bueno, falta muy poquito, estamos ya golpeando las puertas de noviembre. En este año, ¿en qué te concentraste? ¿Y qué se viene para el año que viene? Porque más allá de que puede pasar o no con esta locura de que hay falta de papel, bueno, y los costos se van, que era bueno, los proyectos y las ideas siguen viniendo. A veces uno tiene que poner pausa a las ganas porque realmente editar, publicar, distribuir, vuelve todo un tema de logística. ¿Qué idea tenés para el 2023? Si se puede, digamos, si es factible.
En planes de lo que es factible, nunca pienso lo que es factible. Yo principalmente todo lo que hago, lo hago para mí. O sea, nunca pienso en lo que, primero si va a ser comercial o no, no tengo idea, la verdad que no me interesa tampoco. Lo hago para mí. Y dentro de ese lo hago para mí viene el tema de la edición y la distribución. O sea, yo la historia la voy a hacer, después se verá. De esa forma es como tengo un libro terminado desde diciembre del año pasado esperando a ser editado. Porque es un libro a color, un libro infantil. Así que bueno, con un poco de suerte, este 2023 estará apareciendo, se estará materializando. Yo este año saqué un libro que autoedité. Y para el 2023 se viene una reedición de un libro viejo mío, a color también. Y ahora estoy en este momento haciendo un libro blanco y negro, que quizás salga por editorial y si no, lo sacaré yo.
A propósito de tu laburo en Jano y la autoedición, ¿cuán exigente es ese doble rol de guionista, ilustradora y después tenés que ser editora? Y encima está esta cosa de tenés que ser crítica con vos misma, tenés que editarte a vos misma, cosa que puede ser complejo. ¿Cómo manejas esa multiplicidad de roles?
Lo de guionista, ilustrador, no lo sufro tanto. Yo no me considero guionista, pero tampoco me considero solo ilustradora. O sea, convengamos que en punto medio sería me considero historietista. Y entonces como que la historia y el dibujo está todo concebido al mismo tiempo. Las palabras capaz es lo que llega último, pero el guión, la historia está desde el dibujo. Y el tema de editor es más difícil. Yo la verdad que me lo edito yo porque soy muy impaciente, soy muy manija, no me banco las esperas. Y después de hacer fanzines, como que el próximo paso evidente era como, ah, bueno, esto no lo puedo abrochar, lo tengo que editar, llama Fifi. Pero es eso, es querer que siempre el trabajo esté lo mejor que puede estar. Y me parece que el rol de editor siempre va a ser ese. O sea, ya sea que te edites a vos mismo, que edites a otra gente, es que el trabajo esté lo mejor que pueda estar.
Esta es la última pregunta. Recién dijiste fanzine. Utilizaste esa palabra tan maravillosa y ese mundo tan maravilloso. ¿Quedó atrás el fanzine o es algo que nunca queda atrás?
No, jamás queda atrás. Todos somos fanzineros. Y para mí, aunque la autogestión es fanzine, por más que te edites libros, sigue siendo fanzine. Y de hecho hace mucho no hago un buen fanzinito abrochado, tengo ganas de volver a hacer cada tanto, pero no me estuvieron dando los tiempos. Pero sí, el fanzine no quede atrás.
Dolores, muchas gracias.
No, a ustedes.
Estás escuchando Rapto.